reducción del presupuesto, pero se le van sumando actores en esta obra que es la fundamental para la gobernadora, porque a partir de la decisión que se dio a conocer la semana pasada, en realidad que trascendió y que fue muy gracioso, porque en off lo confirmaban, sí, pero oficialmente salió recién, creo que en las últimas horas, Federico Sarvay a hablar del tema. Estamos hablando de algunos enroques que han decidido en el gabinete, que ha decidido Vidal en su gabinete, y que sería la tercer reforma a la ley de ministerios que haría Vidal en menos de un año.
Ajá.
Bastante,
sí,
te diría.
Sí, sí.
Lo cual no tiene que por qué ser un tema, un dato negativo. No, no es negativo ni positivo, pero es un dato.
Sí.
¿No? Lo que indica, me parece, que va y viene, porque cuando uno ve las reformas ahora, te das cuenta que va y viene sobre decisiones. Porque, por ejemplo, cuando ella arranca su gestión, en enero, fines de enero, que fue que se aprobó la primera reforma a la ley de ministerios, ella deshace la jefatura de gabinete que había creado Daniel Scioli, esa estructura la fusiona con el Ministerio de Gobierno y crea el Ministerio de Coordinación, que lo pone allí a Roberto Gigante.
Uh-huh.
Ahora va a volver a conformar la jefatura de gabinete y a deshacer el Ministerio de Coordinación donde estaba Gigante. Me parece casi como un... Son como, si uno lo mira desde la situación política de gestión, parece raro.
Sí,
así,
sí.
Como que no tuviera muy en claro, o que estuviera ahí. Y los cambios no necesariamente hay que ser malos igual, Lo que digo es que cuando,
pero...
claro, vos arrancas con toda una lógica que se diferencia, además, porque ella eso lo hizo en el marco de decir que se diferenciaba, ¿no? El Ministerio de Coordinación se suponía que era para la modernización del Estado, el control, bueno, de eso en menos de un año es imposible que hagas mucho, y ni siquiera un año pasó. Entonces, bueno, está hablando de que esa estrategia o era muy circunstancial o no funcionó, y la del tema de la creación de la jefatura de gabinete, cuando llega, jefatura de gabinete en realidad no existe como tal, el rol como sí existe en Nación, viste que Nación es por la Constitución. Y que el gabinete tiene que ir todos los años al Congreso,
claro,
dar toda una explicación, como el director de escuelas, como el titular acá, sí, de educación. Bueno, tienen una responsabilidad porque son figuras de la Constitución. En la provincia de Buenos Aires no existe la jefatura de gabinete, salvo que se le ocurrió en ese momento, por una cuestión política interna, a Daniel Scioli, ubicar, tener, digamos, un jefe político, perdón, jefe no, una figura política, su hombre de confianza, y por eso creó esta figura. Cuando llega Vidal dice, no necesito eso, o no quiero reproducir esa misma lógica, y por eso que su hombre de confianza termina siendo su ministro de gobierno. Pero claro, ahora, previo al año electoral, el tema es que el Ministerio de Gobierno, uno de los roles fundamentales que tiene es el contacto con los intendentes. De hecho, dentro del Ministerio de Gobierno está la Subsecretaría de Asuntos Municipales, que ahí ya está Alex Campbell, ¿no? O sea, este contacto directo es una tarea que abarca no solo la gestión, sino que también abarca lo político. Es una tarea muy extenuante, digamos, muy pesada para una persona que a la vez tiene que ser tu hombre de confianza, que haga los acuerdos políticos, etcétera, etcétera. Generalmente siempre la lógica es, bueno, uno se encarga de la macro relación política y después tenés a alguien de confianza que es el que hace el contacto constante, ¿no? El día a día con los jefes comunales, los atiende, les charla, hace reuniones. Bueno, en ese caso el que lo va a ser Joaquín de la Torre.
Uh-huh.
Que va a ser el futuro ministro de gobierno, porque ahí sería el enroque. Crea la jefatura de gabinete, va Federico Salvay, el Ministerio de Gobierno lo ocupa el actual ministro de la Producción, que es Joaquín de la Torre, un recién llegado al gabinete de Vidal, y a la vez, como deshace el Ministerio de Coordinación de Gigante va y reemplaza a Edgardo Sensor, el ministro de Infraestructura, que hace rato ya avisó que se va.
Sí.
Entonces, eso es en líneas generales y lo que trascendió hasta ahora de los cambios de gabinete. Después lo que hay que ver es algunos detalles, ¿no?, de esto. Lo que menos respecto, bueno, puede que haya también algún movimiento de alguna subsecretaría, aprovechando que hay que retocar la ley, bueno, también. El tema es que este pedido de Vidal, que va a ingresar esta semana por el Senado, se mete en la mesa de negociación del presupuesto y la ley fiscal. Fundamentalmente del endeudamiento, que es lo que realmente se está negociando. Entonces, es un actor más que se mete. ¿Por qué? Porque es algo que precisa Vidal. Para muchos, incluso, desde el propio Cambiemos decían, no es conveniente esto. ¿Por qué? Porque le das, es un pedido más que hace la gobernadora y entra en la negociación. Entonces, queda como más de pareja, ¿no?
Claro,
ahí.
Tal cual.
Y además, porque inevitablemente, también, si vos enviaste un proyecto de presupuesto, es hasta casi gracioso. Pero bueno, vos me envías un proyecto de presupuesto, una ley fiscal, que se supone que lo que hace es establecer, hacer el cálculo de lo que vos presumís vas a gastar y vas a invertir en cada área. Vos decís, bueno, yo calculo que por los ingresos voy a elaborar un presupuesto de tanta plata, voy a gastar tanta plata. De esa plata, tanto porcentaje, tanta plata le voy a gastar en educación, en seguridad. Es un cálculo. Después, a fines de 2017, se verá si se cumplió. Siempre hay movimientos, pero el cálculo es ese. El tema es que al modificar los ministerios, imagínate que, ¿qué hacemos con la plata designada para el Ministerio de Coordinación? Claro. Por ejemplo.
Sí.
¿Dónde está la plata para la jefatura de gabinete? Porque no existe ahora. Y en este presupuesto no está. O sea, en este presupuesto hay plata para un ministerio que no va a existir y no hay plata para una jefatura que sí va a existir, por ejemplo. Como dos datos así. Entonces, bueno, inevitablemente es un poquito desprolija la situación. Es decir, bueno, tendría que haberlo hecho antes. Llama la atención por qué tan apurada esta decisión, por qué no la tomó antes y enviaba todo junto.
Claro,
bueno.
Sí.
Raro, raro. Pero bueno, lo cierto es que esto es lo que sucede ahora con el tema de la discusión del presupuesto. Hay igual algunas certezas respecto a lo que la semana pasada eran todas incertidumbres, ahora ya hay certezas. Un punto de discusión que era la presidencia de la Cámara de Diputados. Ustedes se acuerdan que a comienzos de año había habido un acuerdo entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa, que se reeditó ahora hace poquito tiempo, por el cual ellos habían establecido una suerte de enroque entre la vicepresidenta y la vice de diputados que tienen doble comando, porque tienen doble firma. Quedaba un masista en la presidencia, a la vice quedaba un vidalista, y al siguiente año, 2017, el enroque. Vidalista como jefe, masista como vice. Bueno, eso en un momento parecía que se podía modificar porque había entrado en juego la negociación con el peronismo que pedía la vicepresidencia de la Cámara. Bueno, finalmente se sostiene el acuerdo con el masismo, entonces el próximo año va a ser Manuel Mosca, el actual vice, el que quede como presidente de la Cámara de Diputados, hombre de María Eugenia Vidal, y el vice ya no va a ser Jorge Sarghini, el actual titular de la Cámara de Diputados y masista él, sino que va a ser otro masista, Ramiro Gutiérrez, también bastante conocido, digamos, sí, en el entorno masista. Claro, es un abogado, es el que siempre se encargó de elaborar y tratar toda la cuestión legal, los proyectos, muchos proyectos lo ha elaborado Gutiérrez, es un hombre de mucha confianza de Sergio Massa. Bueno, va a quedar como vice en este doble comando con Manuel Mosca. Sarghini quedaría como jefe del bloque masista, por eso también este movimiento, ¿no? Uh-huh. Hay bastante, a ver, Amondaray, el actual jefe del bloque, por unas cuestiones personales, este último tiempo estuvo casi fuera de la tarea, entonces eso obviamente generó una fuente interna para ver quién ocupaba ese lugar. Y finalmente se resolvió que fuera Sarghini, que es el más moderado, ordenado y al que todo el mundo respeta, el que ordenara un poco el juego y quedara, que de hecho ya fue jefe de bloque, ¿no? Y quedara como jefe de bloque. Aparte, Sarghini tiene una relación muy estrecha con Amondarain, con lo cual, digamos, Amondarain obviamente sigue como diputado. Lo que pasa es que no podía hacerse cargo de ese rol por unas cuestiones personales, de salud, etcétera. Así que todo este movimiento es algo de las certezas, que los dejan en una situación particular el peronismo. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades. O una idea, para mi gusto algo alocada, pero era modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para que porque a ver, cada autoridad dura 2 años, con lo cual si vos el año que viene cambiás, tenés que hacerla por votación, cambiar todas las autoridades, porque no podés cambiar una sola. Porque como cada 2 años se cambian, si vos el año que viene, que pasó un solo año, querés cambiar una, tenés que cambiar todas. Tenés que justificar el por qué vas a cambiar. Bueno, y tiene que ser de acuerdo de todos los diputados, obviamente. Como esto era bastante difícil, se había pensado en modificar el reglamento para que pudiera funcionar esta suerte de enroque, para que se autorizara que eventualmente se podía hacer esto de cambiar el presidente y el vice. Bueno, no sé si eso va a suceder, pero lo cierto es que obviamente ya entran en juego qué va a pasar con las otras vicepresidencias. Tenés la vice 1, la vice 2, la vice 3. Actualmente están repartidas raras, porque tenés la vice 1, que es del sector, es un randacista al que está, es del sector de los intendentes del Grupo Esmeralda, tenés la vice 2, que hay un gen, y tenés la vice 3, que está una de Patricia Cubría, que es del Movimiento Evita, que es del grupo de los 6 diputados del peronismo, que es el bloque más chiquito. Con lo cual, inevitablemente, la Cámpora va a pedir un espacio.
Claro.
Y claro, entonces ahí empieza otro tironeo, que seguramente también se enmarca en la discusión del presupuesto. Pero en lo concreto entonces es, nos vamos a abocar a estas reformas. Y hay otro dato, el último, también, y todo junto entra, ya está claro, nosotros lo venimos contando, y venimos contando que Julio Contegrán es el procurador general que pretende la gobernadora María Eugenia Vidal. Es decir, hace tiempo que vienen batallando para correr a María del Carmen Falvo de la procuración, un cargo más que importante, jefa de fiscales, jefa de defensores. Correrla de allí no es del palo político y no resulta, digamos, conveniente para la gobernadora Vidal. Viene ejerciendo presión. Finalmente se llegó a una suerte de acuerdo en la cual Falvo pide la jubilación. Ya ella había venido anticipando el tema. Pide la jubilación, que sería ahora en diciembre, y ya están preparando los pliegos para enviar, y sería Julio Contegrán, el actual secretario de Legal y Técnica, el que ocuparía ese cargo. Contegrán hace tiempo que está en la nómina para ocuparlo, nosotros lo veníamos contando ya que era casi un hecho, pero bueno, esto también forma parte de los cambios que pretende la gobernadora. Imagínate que va a tener un hombre de su absoluta confianza en un área que es muy clave, porque vos pensá que hasta el momento ha habido más que, desde el gobierno, lo ha dicho Gustavo Ferrari, ministro de Justicia, lo ha dicho Cristian Ritondo, el titular de Seguridad, vienen pegándole al Poder Judicial con la famosa puerta giratoria. Ellos dicen, sí, bueno, hay mucha reincidencia en el delito porque el policía detiene a un delincuente, lo lleva a la comisaría, y resulta que a las 2 horas el delincuente está libre y vuelve a delinquir. La famosa puerta giratoria, entre otras críticas que le vienen haciendo. Bueno, en este punto, obviamente que adquiere un protagonista. Ah, y aparte el tema de la defensoría de las víctimas, ¿no? Que las víctimas no tienen defensores, etcétera, etcétera. Esto tiene un rol importante, los fiscales y los defensores, más allá de la propia justicia, los jueces. Por eso es que Falvo ha sido, digamos, frente de muchos cuestionamientos. Así que este cambio sin duda va a ser rotundo y se va a marcar en una avanzada que viene haciendo Vidal. Yo te diría, como un resumen general, me parece que con todos estos movimientos, Vidal lo que está mostrando, lo que está marcando, es que ella deseaba el poder, pero que ahora lo está usando. Sí. Claramente Vidal está usando el poder, que no es un dato menor, está usando el poder que le confirió la ciudadanía al elegirla como gobernadora. Y ella está en estricta línea con Mauricio Macri, es su jefe político, pero él le dio las facultades para que ella sea la jefa política en la provincia de Buenos Aires y está acumulando poder de una manera bastante vertiginosa. Así que el próximo año ya va a ser una Vidal distinta, porque va a ser una Vidal con un año ya de gestión, siendo la jefa del PRO, teniendo ya sectores de la justicia amigos, ¿no?, o que le responden, como va a ser el caso de la Procuración, nada más y nada menos. Hay una avanzada, pensemos que está también, se están designando nuevos jueces, que todo el tiempo había 120 trabados y que ahora se están destrabando, 120 cargos en la justicia, y que todos obviamente llevan el viso de la gobernadora. Bueno, esta avanzada me parece que es un dato interesante para un año que va cerrando Vidal con saldo positivo para ella.
Sí. Bueno, y lo interesante que viene entonces, me parece que va a ser bastante más interesante en la provincia, ¿no? El año que viene, me parece, pensando más en el electoral.
Fundamental va a ser la provincia el año que viene. Fundamental para Mauricio Macri, con lo cual entonces va a ser toda la descarga en la provincia. Fundamental porque María Eugenia Vidal es hoy la figura del PRO que más mide, que más impacto y convocatoria tiene. Y aparte porque son legislativas, y siempre legislativas en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, con más cantidad de votantes y demás, bueno, el impacto legislativo va a ser fuerte en la legislatura, y aparte para la propia Vidal también es una pulsada interesante, porque si le va bien, puede ser el ingreso de mucha más cantidad de legisladores, y eso podría llegar a generar que ella ya comience a tener mayorías. Si eso va todo, siempre que vos ganás, a la cola vas a tener aliados. Entonces vos podés, Vidal puede ensanchar el bloque Cambiemos, pero también puede tener más aliados. Ahora eso sí gana. Sí. Si el peronismo se une, se hace alguna maniobra, alguna estrategia más atractiva y demás, y Vidal pierde, ya otro sería el panorama para ella, ¿no? Se puede sortear igual, pero es otro panorama.
Definitivamente. Bueno, así arrancamos la semana entonces. Sabri, buen día, buena jornada, buen lunes, y ya hablaremos mañana otra vez.
Ya veo, dale. Hasta mañana.
Sabrina Carrasco, la información de la provincia de Buenos Aires, arrancando esta semana, una semana más, una semana de noviembre, última parte del año. Suena raro, pero ya es así, definitivamente. Y para la política también, uno supone, bueno, vamos a ver, ya pensando definitivamente en lo que va a ser el 2017 aquí en la provincia de Buenos Aires.